COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Feliz Resurrección, es viernes 24 de abril, seguimos en el tiempo de Pascua, estamos en el viernes de la segunda semana de Pascua. Acaba de aparecer la web iglesiasolidaria.es, ahí encuentran algunas de las acciones de lo mucho que la Iglesia está sirviendo a la sociedad en esta difícil situación. La Iglesia está ayudando a todos los que lo necesitan, mayores, enfermos, indefensos. El principio de esta gran crisis le pilló a la Iglesia trabajando, ayudando, acompañando, porque los centros de sin hogar, los centros de drogodependientes, todos los centros de acogida de la Iglesia estaban en su misión normal diaria. Y también la Iglesia acompaña en lo espiritual a las personas. La Iglesia está siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y como todos estos viernes, comenzamos el Espejo rezando juntos a través de la radio, a través de COPE, la oración del Papa para que el Señor, para que Dios nos proteja, nos cuide también en esta situación de coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hoy queremos tener presentes, pues especialmente a una labor de la Iglesia que muchas veces pues no la tenemos en primer plano, como la Legión de María. La Legión de María, además de la oración, de la formación, tiene su carisma, su misión en acompañar a mayores, en acompañar a enfermos, y lo hacen con una dedicación, con una entrega que es admirable. Pues en esta semana han fallecido, desgraciadamente, del grupo de la Legión de María, Marisol y Dalmira, que eran dos mujeres entregadas a esa misión con sencillez, como muchas veces se hacen las cosas en la Iglesia, sin esperar nada a cambio, pero sabiendo que Dios, justamente en esas entregas, encontrará un regalo y un premio precioso, una recompensa que saldrán de las manos bondadosas y misericordiosas del Señor. Rezamos especialmente por tantas personas fallecidas, por tantas personas como han entregado su vida a Dios en el silencio, en la soledad, también con el dolor de sus familias. Rezamos juntos por todos. Y en esa línea pues está la iniciativa del Centro de Orientación Familiar, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, que es Sembradores de Esperanza. Hoy vamos a hablar con Elena Rubio, que es la coordinadora del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis, para que precisamente nos explique esta iniciativa, Sembradores de Esperanza. El Desde que se declaró el estado de alarma, vamos por 6 semanas, Cáritas de nuestra diócesis ha ayudado a 1.151 familias ayudadas por la Iglesia en nuestra diócesis. Como cristianos, como personas, estamos llamados a ayudar y especialmente en esta situación de necesidad. Tienen los números de cuentas de Cáritas en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, y también pueden hacer un donativo desde la plataforma Bizum con el código 36610. El código para hacer un donativo a Cáritas en nuestra diócesis a través de la plataforma Bizum es 36610. Y también les recuerdo que pueden colaborar con sus parroquias, con la parroquia de cada uno allí donde estén, entrando en el portal donoamiglesia.es, porque en cualquier momento pueden hacer un donativo de cualquier cantidad, de la que puedan, de la que mejor les parezca conveniente, porque las parroquias tienen que seguir pagando la luz, tienen que seguir pagando ese mantenimiento mínimo, pero algunas es que también tienen préstamos, que tienen que seguir haciendo frente a los pagos. Y por eso donoamiglesia.es es una buena manera de realizar un donativo a nuestra parroquia y luego, por supuesto, poder declararlo en la siguiente declaración de la renta. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, recordando a los sacerdotes que han muerto mártires en nuestra tierra, en nuestra diócesis, hoy Tomás Domínguez y Bernabé Huertas, Pedro Muñoz y Socuéllamos. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
En estos días de cuarentena hemos descubierto ya cuánto echamos de menos algunas cosas. Cosas a las que habitualmente no dábamos importancia porque parecía que siempre estaban ahí. Sin duda volveremos a recuperarlas, pero a mí esto me hace pensar en cuánto echamos de menos los cristianos algunas cosas que son esenciales en nuestra vida de fe, principalmente la Eucaristía, pero también nuestro grupo cristiano de referencia, o también la vida de comunidad, o también algunas tradiciones y devociones que nos sostienen. Cuando echamos de menos algo es porque lo deseamos de todo corazón. Echar de menos es el primer paso para desear con verdad. Ojalá este tiempo nos enseñe también a que echar de menos y desear tienen que llevarnos a purificar, a recuperar las cosas, pero con más verdad, con más autenticidad. Que en este tiempo aprendamos, sí, a echar de menos y a desear recuperar nuestras señas de identidad en la fe, pero también a recuperarlas con más verdad, con más ardor, con más intensidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Al principio de esta crisis que estamos sufriendo, yo creo que fue la primera iniciativa de nuestra diócesis, fue Sembradores de Esperanza, que es una iniciativa del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis, con la colaboración de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, que es una idea muy preciosa, ponerse a disposición de la gente que en esta situación iba a necesitar apoyo, ayuda, consuelo. Elena Rubio es la coordinadora del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, lo primero, bien, ¿no? Todo bien.
Todo perfecto, sí.
Todo muy bien. Me alegro mucho.
Sí. Gracias.
¿Cómo surgió esta idea de Sembradores de Esperanza, de poner correos electrónicos, un teléfono a disposición de todas las personas que lo pudieran necesitar?
Sí, pues, a ver, el día 14 de marzo fue cuando el gobierno decretó el estado de alarma, y a los 2 días o así, pues, Fran y Prado, que son los delegados de Pastoral Familiar, me hablaron de esta idea de poner algo al servicio de los demás, porque seguramente que, bueno, pues había mucha gente sola y mucha gente enferma, mucha gente que necesita ser escuchada y que con los días que se nos venían encima, pues era posible que estas personas necesitasen una ayuda de alguien, ¿no? Acompañarle, uh-huh, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, pues me lo comentaron y mi única preocupación era, bueno, necesitamos voluntarios, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y la respuesta fue maravillosa, la verdad. Y una vez que ya contamos con un grupo pequeño de voluntarios, pues pensamos que podíamos comenzar ya a darle publicidad y así comenzamos.
Claro. Así de entrada parece buena idea, aunque ahora profundizaremos, pero pensabais, claro, cuando lo lanzasteis pensabais que iba a funcionar, ¿no? Que iba a responder a una inquietud, a una demanda que se iba a necesitar. ¿Qué expectativas teníais?
Pues, a ver, ser conscientes de que la necesidad existía, éramos conscientes, ¿de acuerdo? Porque, bueno, sabemos que en Ciudad Real hay mucha gente que vive sola y que necesita esa compañía, ese ser escuchado. Eso lo sabíamos. Pero nuestra duda era cómo llegar a ellos. Y yo personalmente era escéptica. También era escéptica en el tema de los voluntarios, ¿no? Porque, claro, para tú atender a esas personas que lo necesitan, necesitas gente profesional que se presente voluntaria en este proyecto, ¿no? Y bueno, pues yo era escéptica, la verdad, pero enseguida me di cuenta de la gente maravillosa que hay y bueno, a mí me ha sorprendido enormemente y estoy realmente emocionada por la generosidad de las personas, ¿no? Ese querer ayudar, el ponerse a disposición de los demás. Y yo, que era escéptica, pues ahora tengo que decir que estoy realmente abrumada.
Uh-huh. ¿Con cuántos profesionales se comenzó al principio?
Pues al principio eran poquitos, eran como unos 8 o así.
Sí.
A día de hoy son 40 personas las que tenemos a disposición de este proyecto. Tenemos psicólogos, tenemos sacerdotes, tenemos trabajadores sociales, orientadores, enfermeras, en fin, que hay un grupo bastante bastante diverso para poder atender a las personas que lo necesitan, que nos lo demandan.
Y así, ¿en qué situaciones estáis acompañando ahora mismo? ¿Qué se os ha reclamado?
Pues al principio nos llamaba gente que estaba sola y necesitaba realmente hablar con alguien, desahogarse, alguien que le escuchase, básicamente. A medida que han ido pasando los días, las necesidades han sido distintas, ¿no? Pues gente que llevaba una vida normal, totalmente normal, antes del confinamiento, y que esto les ha superado. Les ha superado porque, bueno, pues han visto obligados a confinarse, a lo mejor con sus padres, y esto les ha provocado, pues, una ansiedad, una angustia por la posibilidad, por ejemplo, de contagiar a sus mayores, ¿no? Esta es una de las de los casos con los que nos encontramos, pero también pues gente que ha perdido algún ser querido nos está demandando también este ayudarles en ese duelo, ¿no? Hay, ya te digo, diferentes situaciones. Al principio soledad, ahora son temas un poquito más complejos que necesitan de la ayuda de un profesional.
Bueno, pero el elenco de profesionales que has citado es un elenco como muy amplio como para poder afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Aunque aunque yo creo que también la barrera telefónica, hasta que nos acostumbremos a que esa es nuestra forma de comunicarnos ahora o a través de videollamada, pero son situaciones complejas de acompañar.
Sí, la verdad es que es complejo porque al final, pues cuando alguien necesita ser escuchado y un profesional aconsejar o acompañar, es muy importante también el contacto físico, es verdad, porque cuando tú tienes delante una persona, pues es mucho más cercano y tal vez sea más efectivo, ¿no? Pero ahora las circunstancias, pues que nos vienen impuestas, nos obligan a que el modo de ayudar o el medio que tenemos para poder ayudar sea la vía telefónica, ¿no? Y es más complicado, pero verdaderamente los voluntarios hacen un trabajo excepcional con un seguimiento y a veces diario, cuando los casos son más complejos y la persona está más necesitada, pues diariamente se llama a la persona para acompañarla, para ayudarla. Y se están consiguiendo, bueno, pues éxitos, ¿no? En que las personas se encuentran mejor, se les dan pautas de comportamiento para ayudarles a llevar mejor todo esto. Y verdaderamente yo, que tengo contacto, cierto contacto con los voluntarios para saber qué tal van los casos, la evolución está siendo evidente en prácticamente todos ellos.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar. Claro, tiene que ser con las nuevas tecnologías necesariamente, pero ¿el seguimiento se hace a diario, depende de los casos, depende del criterio del profesional? Entiendo que también será esa cuestión.
Claro, en realidad, como son profesionales y casi todo lo que nos ha llegado requiere de un perfil de psicólogo. Entonces, realmente el psicólogo es el experto y dejamos a su criterio la frecuencia del seguimiento de las personas, ¿no? Pero yo que hablo con ellos, pues ya te digo que en muchos casos es un seguimiento diario y dependiendo un poco de la gravedad o de la magnitud del problema que la persona esté afrontando, pues la frecuencia de ese seguimiento puede variar o puede distanciarse en el tiempo. Pero en algunos casos, o al principio a lo mejor, que la persona cuando nos llama realmente está en una situación muy complicada y requiere esa conversación diaria. A medida que la persona va mejorando, pues a lo mejor se puede hacer cada 2 días, cada 3 días, pero sí que es cierto que los voluntarios están muy pendientes y ellos son los que deciden de alguna manera con qué frecuencia se debe hacer esa llamada, ese seguimiento de la persona.
Has apuntado así dos cosas, dos situaciones, una labor de escucha, pues personas que necesitan hablar, pues que seguramente viven solas y necesitan que alguien les escuche, pero también has hablado de situaciones de duelo, de la pérdida de un ser querido y necesitan pues orientaciones y apoyos psicológicos. ¿En qué más situaciones esta iniciativa Sembradores de Esperanza podría dar respuesta? Por ejemplo, cuando estaba pensando en la pregunta se me ocurría decir, vamos a empezar a tener personas que van a tener, por ejemplo, dificultades laborales y que a lo mejor van a necesitar un tipo de asesoría, a lo mejor en esa línea laboral. No lo sé, ¿no? Es que se me ha venido a la cabeza.
Sí, totalmente. Efectivamente, de hecho, como te comentaba antes, al principio era gente que estaba sola y necesitaba ser escuchada. Y a medida que esto ha ido avanzando en el tiempo, pues las necesidades han sido otras y seguro que en el futuro van a ser otras. Como tú muy bien comentas, Miguel Ángel, el tema laboral va a ser un tema que va a estar ahí, que va a preocupar a muchísima gente que se ha quedado en el paro y que tienen dificultades y que además esto a nivel laboral es que va a ser un cambio radical, ¿no? Porque también, digamos, la forma de trabajar también va a cambiar. Entonces va a hacer falta una orientación a muchísima gente, ¿no? Que se va a encontrar en una situación muy complicada. Ahora mismo son los psicólogos los que están trabajando con las personas porque es lo que demanda la gente. Yo creo que en el futuro, pues un perfil más de trabajador social es el que va a tener más cabida en esto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la persona necesita, pues elegimos al profesional adecuado que puede dar una mejor respuesta a esa necesidad, ¿no? Y seguro que en el futuro muy próximo, pues ese perfil de trabajador social que tenemos ahí como voluntarios, pues sí que van a tener, por supuesto, que dar respuesta a esas preguntas, inquietudes, preocupaciones que la gente va a tener en el tema laboral. Pero sí, hay personas dentro del grupo de voluntarios que pueden ayudar y acompañar a las personas también en este camino.
Muy bien. Oye, pues muy buena iniciativa y a seguir con ánimo. Tú alienta al equipo a que estén fuertes para poder ayudar a las personas que lo necesiten en este sentido.
Pues sí, sí. La verdad es que yo soy una persona que me automotivo bastante, pero lo que realmente me motiva a mí es encontrarme con personas con tan buen corazón, personas buenas que dan su tiempo, que se dedican a los demás. A mí eso es una cosa que me emociona mucho y me da mucha fuerza y energía para seguir, claro que sí. Bueno,
tengo aquí un teléfono y 2 correos electrónicos. Las personas que necesiten ayuda escriben a estos correos electrónicos o llaman a este teléfono. Y si algunos que nos oyen, que lo vamos a decir enseguida, y si algunos que nos oyen pues tienen este perfil y pueden ayudar, también se ponen en contacto con vosotros a través de estos correos electrónicos y de este teléfono, ¿verdad?
Eso es, son las mismas direcciones tanto para los voluntarios que quieren ponerse al servicio de la diócesis para ayudarnos y las personas que necesitan ayuda. Es el mismo teléfono y los mismos correos electrónicos.
Muy bien, pues además les anuncio que hay una página web, iglesiasolidaria.es, donde vienen todas las iniciativas que se han ido haciendo en estos días en España, en cada una de las diócesis, que es inmensa ver la labor que la Iglesia está desarrollando ahora mismo en esta situación de necesidad. Elena Rubio, coordinadora del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros y contarnos esta iniciativa tan hermosa.
Pues gracias a vosotros por darle difusión y deciros que estamos a disposición de todo lo que nos necesite y que paremos en... voy a decir el teléfono. ¿Sí? para que quien quiera llamarlo pueda hacer, el 615-442-163.
Sí.
Y los correos electrónicos pastoralfamiliar@diocesisciudadreal.es y cof@diocesisciudadreal.es.
Pues así están todos informados y de todas formas tienen esto en la página web de la diócesis, que lo pueden consultar en cualquier momento por si alguien no tenía lápiz y papel a mano. Muy bien.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Nada, a ti, Elena. Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y le llega ya el turno a Inma Serrano, que hoy nos va a hablar de dos sacerdotes que regaron con su sangre justamente Pedro Muñoz y Socollamos. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Sigues bien?
Bien. Sí. Seguimos bien. Una semana más.
bueno, eso es. Muy bien. Hay que, como estas dos palabras están muy de moda, la nueva normalidad. Pues hay que adaptarnos a esta nueva normalidad. Con paciencia y con tranquilidad. Muy bien, oye, hoy nos vas a hablar de Tomás Domínguez y de Bernabé Huertas, que murieron mártires en Pedro Muñoz y en Socollamos.
Así es, estos dos sacerdotes mártires de nuestra provincia, pues vamos a conocerlos un poquito y cómo fue su vida y cómo fue su muerte también. Comenzamos con don Tomás Domínguez Baeza, que nace en Grajal de Campos, en León, el 18 de octubre de 1906. Estudia en Toledo y de ahí pasa al seminario de Ciudad Real, donde termina los estudios eclesiásticos. Ordenado presbítero a finales del mes de marzo de 1931, celebra su primera misa en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel de Madrid el 12 de abril. Ejerce como coadjutor en Almagro hasta 1932, que pasa al Valadejos. Ya en marzo de 1936 llega a Pedro Muñoz. Estimado por su juventud, ante los sucesos de 1936, algunos feligreses le aconsejan dejar la parroquia y partir para Madrid y ponerse a salvo con algunos familiares, pero él prefirió permanecer en el pueblo. A primeros de agosto es detenido en su casa y después llevado a la cárcel. En la madrugada del día 15, don Tomás fue asesinado junto al cementerio mientras aclamaba a Cristo Rey. Y por otro lado, don Bernabé Huertas Molina nace en Alcázar de San Juan el 11 de junio de 1903. Inicia sus estudios en el seminario de Ciudad Real el año 1913, completando su formación en Toledo con el doctorado en Sagrada Teología. Cantó su primera misa en Alcázar de San Juan con solo 22 años, el 31 de mayo de 1926. Dos meses después, es destinado a Tomelloso, permaneciendo allí 9 años. Por el año 1932-1933 se organiza en Tomelloso la Acción Católica y es nombrado conciliario. Para llevar adelante su obra, cuenta con un plantel de jóvenes seleccionados por él, y entre ellos estaba Ismael Molinero Novillo, que moriría en Zaragoza el 5 de mayo de 1938 en olor de santidad, a la edad de 21 años. Y cuyos restos, por iniciativa de don Emeterio Echevarría, obispo prior, fueron trasladados a Tomelloso el 14 de mayo de 1950 y en la actualidad está en proceso de canonización. Después de su estancia en Tomelloso y en circunstancias ya bien amenazadoras, el 15 de febrero de 1935 llega a Socollamos. El 24 de julio de 1936 fue cerrada la iglesia, pero en septiembre, don Bernabé desprecinta la puerta y celebra la misa acompañado de sus padres y hermana. Presentía el martirio, ya que en la mañana del día 5 de septiembre es sacado de su casa con el pretexto de hacer unas declaraciones en el ayuntamiento, y al amanecer del 6 de septiembre de 1936 fue asesinado. En el lugar se levantó un monumento con una cruz que ha sido respetado y nunca faltan flores. Pues estos dos sacerdotes que hemos conocido pues se distinguieron por su sencillez, amabilidad y bondad. Y así como mártires de nuestra diócesis, pues les recordamos nosotros.
Muy bien, Inma, pues que sigamos bien y continuamos el viernes que viene.
Exacto, así
muy bien. Seguimos. Pues cuídate mucho, Inma.
Un saludo. Muy bien.
En mediodía. En mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y todavía nos queda el tuit del Papa, que hoy es de las 11:30 de esta mañana. Y dice el tuit: Jesús formó el corazón de los apóstoles para que sirvieran a la gente. Les enseñó esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. No es la estructura la que hace la pastoral, sino el corazón del pastor. Oremos juntos por los pastores de la Iglesia. Estas han sido un pequeño trocito de la homilía que el Papa ha pronunciado esta mañana en la habitual misa en Santa Marta, que preside a las 7 de la mañana y que todos ustedes pueden seguir en directo desde las redes sociales del Vaticano, como también pueden seguir El Espejo desde el Facebook de Diócesis Ciudad Real, que todos estos días lo estamos retransmitiendo en directo. Por cierto, que el primer programa de la radio de la provincia de Ciudad Real que fue retransmitido en Facebook fue este, El Espejo, a través de esta misma página de Diócesis Ciudad Real. Bueno, que pasen todos ustedes una muy buena semana. Les recuerdo que el domingo a las 9 tienen la retransmisión de la Santa Misa desde aquí, desde la cadena COPE, y también 13 retransmite la Santa Misa. Les dejamos ya con Marta Ruiz y con Antonio Raiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos, no sé si el próximo viernes, que es día 1 de mayo, el día 1 de mayo es fiesta del trabajo, San José Obrero, pero al viernes siguiente, 8 de mayo. Con fortaleza y con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes.